Bienvenidos de regreso, amigas y amigos. Ya en los minutos finales de esta semana, de este programa y de la temporada 2021 de la NFL. El Super Bowl 56 ya será este domingo 13 de febrero. En un par de días, el Super Bowl en Los Ángeles, en el precioso estadio SoFi. De allá del sur de California, los Bengals de Cincinnati ante los Rams de Los Ángeles. No era un Super Bowl que todo el mundo esperaba, pero creo que son dos equipos que se merecen estar aquí, que llegaron de forma muy distinta, que ambos obviamente tienen argumentos para ganarlo. Hay mucho que hablar sobre este partido. Vámonos con los siguientes minutos para finalizar el programa. Todo el análisis, todo lo que tienen que saber rumbo al Super Tazón, al Super Domingo. Este bowl, ¿cómo lo llamaríamos para empezar? Para mí es el Andrew Whitworth Bowl. Es el único jugador que recuerdo que haya jugado en ambos equipos. Y además que es un futuro Salón de la Fama. El tackle ofensivo más viejo en la historia de la NFL. O sea, en mantenerse activo. Y que jugó prácticamente toda su carrera con Cincinnati. Jugó 5 o 6 partidos de playoffs, más bien. Los perdió todos. Hace justamente 4 años llegó a Los Ángeles, en su primer año llegó al Super Bowl, lo perdió y ahora, pese a ser uno de los favoritos de Cincinnati, pues bueno, ahora está con los Rams, se enfrentará a su antiguo equipo en el Supertazón. Y precisamente fue Andrew Whitworth quien ganó anoche el premio Walter Payton del año. Es básicamente el premio a un jugador que tanto dentro como fuera del campo, sobre todo, muestra altruismo, caridad, y ser un gran hombre en honor a Walter Payton. Lo ganó precisamente Andrew Whitworth, el jugador que estará buscando este título de Super Bowl con los Rams ante el equipo con el que jugó la mayor parte de su carrera. Vamos primero a comenzar con un análisis posición por posición. Vamos a comparar cada posición de los dos equipos y a ver quién me parece mejor. Y creo que la posición de la que más se habla por mucho, casi como en cada Super Bowl, pero en este en especial, me parece Joe Burrow contra Matthew Stafford. ¿Quién es el mejor quarterback? ¿A quién preferiríamos tener? Y la verdad es que la pregunta, de inicio podríamos decir, bueno, Burrow tiene mayor futuro, está en un equipo peor, viene de una lesión, pero yo no estaría tan seguro. Vamos a analizar a Burrow, que ha sido un ganador en todo lo que ha hecho en su carrera, de manera increíble. Y su historia realmente es de alguien que tiene una confianza en sí mismo, que sin ser el jugador más alto, más rápido, con el mejor brazo, con el mejor físico, sin ser ninguna de esas cosas, tiene una confianza que se veía desde LSU increíble. Desde que estaba con los Tigers en 2019, tuvo la mejor temporada en la historia de un quarterback colegial, la mejor, punto. Ganó el Heisman, ganó el campeonato nacional. Pese a que poquito antes Ohio State le dijo, ¿sabes qué? No, gracias, vete de aquí, no te necesitamos. Buscó en otro lado y fue con los Tigers de LSU que consiguió esa maravillosa temporada 2019. Llega a los Bengals, el equipo que en 2019 solo ganó 2 partidos, 2 y 14. El año anterior habían ganado 4 partidos, es decir, solamente 6 partidos ganados de 32. A esa franquicia llegó Joe Burrow, que habían apenas corrido a su coach, que vaya, es la franquicia más tacaña de la NFL, el único equipo, no sé si saben esto, de la zona fría de Estados Unidos, que es la mayoría de los equipos juegan en esa zona, que no tiene un área para practicar a puerta cerrada. Tienen que practicar aún así esté lloviendo o nevando afuera, al aire libre. El único equipo de la NFL que funciona así, de esa forma. Y llega a esa franquicia disfuncional y con más de 30 años sin ganar un partido de playoffs. Pues bueno, llega en su primer año, le parten la rodilla en dos por lo terrible que era esa línea ofensiva. Y los Bengals son otra vez más último lugar de su división. De hecho, los Bengals tenían las quintas peores posibilidades de llegar al Super Bowl en las apuestas al inicio de la temporada. El quinto lugar, el lugar número 28 de 32 franquicias para llegar al Super Bowl, y sin embargo aquí están. Y la verdad es que la gran mayoría de esto es gracias a Joe Burrow, que tuvo un año magnífico, que tiene una confianza insuperable, que hizo más con menos. Anoche ganó Aaron Rodgers el premio al jugador más valioso. Los otros fueron Cooper Kupp y Tom Brady, el segundo y tercer lugar. Bueno, segundo Brady, tercero Kupp. Yo personalmente se lo hubiera dado a Burrow, porque el premio no es necesariamente quién fue el mejor jugador. El premio literalmente es quién es el jugador más valioso para su equipo. Quita a Burrow de Cincinnati y probablemente quedan últimos de su división. Esa es la realidad. El jugador que más valor le da a su equipo es Burrow. Los Rams son un equipazo que con Stafford obviamente dieron el siguiente paso. Brady tenía muy buen equipo, Rodgers tenía muy buen equipo. No es así el caso realmente de Burrow. Y tuvo un año increíble, el mejor para la historia de cualquier quarterback de los Bengals. Y además, sin ser favorito, eliminando a los Titanes, eliminando a los Chiefs, ambos con grandes actuaciones del propio Joe Burrow. Ahora, ¿qué pasa con Matthew Stafford? Matthew Stafford es alguien que estuvo 12 años en Detroit, que es la peor situación posible para un quarterback. De hecho, si fue difícil para Burrow, Matthew Stafford llegó a unos Lions que habían ganado 0 partidos el año anterior, 0 y 16, a ese equipo llegó Stafford. En apenas su tercer año lo llevó a playoffs, perdieron contra los Saints. 3 años después lo llevó a playoffs, perdieron contra los Cowboys. 2 años después llegó a playoffs, 3 años, perdón, no, sí, dos después, 2016, contra los Seahawks y volvieron a perder. 3 veces pudo llegar a playoffs con los Lions. No pudo ganar un partido, no pudo ser campeón divisional, pero era en una situación realmente complicada. Y aquí, por primera vez en su carrera, lo ponen en un equipo competitivo, en un equipo que realmente tiene talento y está bien entrenado y que no es un absoluto desastre como son los Lions. Primer año, ya tiene 3 victorias en playoffs. En toda su carrera tenía 3 partidos, los 3 había perdido, ya está a punto de jugar el cuarto. Ya llegó a su primer Super Bowl en la NFC. Ya tiene 2 de esos triunfos en playoffs. Uno fue el regreso de 10 puntos en el último cuarto y otro fue con el partido empatado en el último minuto con esa serie ganadora en mientras el reloj expiraba. Si ganara el Super Bowl, Stafford tendría mejor récord de playoffs, por lo menos en cuanto a porcentaje de victorias, que Aaron Rodgers. Mismo Super Bowl jugados que Aaron Rodgers. Mismo Super Bowl ganados que Aaron Rodgers. No es mejor que Rodgers, pero no estaría por lo menos cementando ese nivel, ese legado de Stafford como un gran quarterback que lamentablemente lo vimos en una situación terrible y el primer año que llega a una buena situación es campeón, o por lo menos está en el Super Bowl, está a un partido de ser campeón. Realmente creo que Stafford lo menospreciamos y sí tiende a cometer errores porque esos vestigios de Detroit quedan cuando tienes que ser alguien que sea un pistolero. Alguien que lance 50 pases, que anote 3 touchdowns y 3 intercepciones y que te gane el partido, te lo pierde en el último minuto. Es un poco ese tipo de quarterback. Stafford lo era desde Georgia, que fue la primera selección global. Lo fue en Detroit y aquí le cuesta todavía no necesitar ser eso, pero es esa clase de quarterback que tiene un gran brazo, que es un líder, que aparece en momentos importantes en el último cuarto, como lo hemos visto, y que, como lo vemos ahora, cuando lo ponen en un buen ambiente, puede florecer muchísimo. La verdad es que está muy parejo. Me quedo por un pelo de rana calva, como decía mi nana, con Joe Burrow. Burrow por el valor que le da a su equipo. Pero la verdad es que Stafford me lo podrían dar cualquier día de la semana y 2 veces en domingo y lo tomo. De hecho, Stafford era mi quarterback titular en el fantasy. Tenía a Russell Wilson, lo banqué por Stafford y lo dejé toda la campaña. Así les digo lo mucho que me gusta Stafford. Vamos a darle prisa con lo siguiente. Receptores. Me encantan los receptores de Cincinnati. Higgins, Boyd y por supuesto Jamar Chase. Y receptores me refiero a todo, incluyendo a la cerrada. Falta ver si Uzoma estará listo. Él dijo que sí. De parte de los Rams, la verdad no tienen nada que pedirle a nadie. Aún sin Robert Woods. Este equipo de receptores es increíble también. Cooper Kupp, que ganó la triple corona, líder en recepciones, líder en yardas, líder en touchdowns en la liga. Odell Beckham Jr. es tu mejor receptor, lo cual te dice muchísimo. Van Jefferson no me parece que se quede atrás. Tyler Higbee es un buen ala cerrada, sin ser espectacular. Está bastante parejo también. Me quedo realmente por experiencia y por la gran campaña que tuvo con los Rams, con Cooper Kupp y Odell Beckham Jr., que ha tenido también un regreso espectacular desde que llegó a los Rams. No sé si sea su último partido como Ram, es agente libre. Sí, me parece que habrá valido cada centavo para los Rams. Me quedo con, igual, por muy poquito con lo de los Rams, pero lo de los Bengals también son increíbles. Ahora, corredores, bastante parejo. Si me dieran a escoger un corredor, me quedo con Joe Mixon. La cuestión es que el monstruo de dos cabezas de Cam Akers más Sonny Michel, quien ya jugó y ganó un Super Bowl con los Patriots hace 3 años, precisamente ante los Rams, el único touchdown que se anotó en ese partido fue de Sonny Michel. Así que está bastante parejo si lo ponemos de esa forma. Me quedo con Mixon por lo que puede hacer como corredor y como atrapador de pases, pero la verdad es que el monstruo de dos cabezas de Akers, quien lo pudieron recuperar los Rams para postemporada, más Michel, me parece igual excelente. Vamos 2-1 al momento Bengals, ¿ok? Pero ahí va la cuestión. Seguimos. Con la línea ofensiva no hay muchas dudas. La de los Rams es mucho mejor que la de los Bengals. Matthew Stafford es el que menos presión ha recibido en toda la postemporada. Mientras que Burrow literalmente rompió el récord de capturas recibidas ante los Titans. Los Bengals es el equipo que más capturas ha permitido en la NFL en los últimos 2 años. Más que nadie los Bengals. Así que claramente la línea ofensiva es una de las fortalezas de los Rams y una de las grandes, la gran debilidad de Cincinnati. Vámonos con el otro lado, voy a dividirlo en dos la defensiva. El frente defensivo, es decir, la línea defensiva más los linebackers. La de los Bengals, de hecho, es menospreciada. Me gusta mucho Trey Hendrickson, me gusta Sam Hubbard. Son físicos, en las propias palabras de George Kittle, es una defensiva que él no esperaba que fuera tan buena, tan física. Pero cuando enfrente tienes a Aaron Donald, a Von Miller, a Leonard Floyd, realmente es tal vez el mejor frente defensivo de toda la liga. Me quedo con la de los Rams. En la secundaria, la de los Bengals no necesariamente una gran secundaria. Es una secundaria que le gusta forzar pérdidas de balón, forzar intercepciones. Eli Apple, Jesse Bates, Mike Hilton, Von Bell. Nombres buenos. Ninguno es una superestrella, ni mucho menos. Del otro lado tienes a los veteranos Eric Weddle y a, bueno, al mejor, tal vez al mejor esquinero de toda la liga en Jalen Ramsey. Me quedo con la secundaria de los Rams. Y por último, head coach. Zach Taylor fue, de hecho, Padawan básicamente de Sean McVay. Sean McVay que ya no tiene ni 40 años y ya tiene un árbol genealógico más exitoso que el de Belichick. Y no es nada en contra de Belichick, que son distintas formas de entrenar, pero Sean McVay es un maestro que ya tiene en su propio árbol genealógico al propio Matt LaFleur, al propio Kyle Shanahan y ahora a Zach Taylor, quien fue su coach de quarterbacks por 2 años y ahora lo estará enfrentando en el Super Bowl. La verdad es que el propio Sean McVay me parece que es un futuro salón de la fama. Claro que tiene todavía algunas cosas que ajustar, que aprender, que la experiencia y nada más que la experiencia le va a dar, como esos retos que llamó ante los 49ers, que perdió ambos, el manejo del reloj. Pero la realidad es que McVay es un excelente entrenador, que es muy detallista y que creo que ya aprendió de sus propios errores. Él mismo dijo cuando perdió el Super Bowl 53 hace 3 años que él fue demasiado meticuloso a un exceso en el que él no pudo ajustar. Él tenía un plan de juego y lo perfeccionó tanto que a la hora del juego no se quiso salir de él y claramente le salió el tiro por la culata y solamente anotó 3 puntos en aquella tarde de febrero en Atlanta hace 3 años. Ahora creo que él mismo ya aprendió de esos errores. El fútbol americano hay unas cuantas jugadas que los coaches tienen en el libreto, que es básicamente, vamos a empezar con estas jugadas, pero a partir de la segunda serie, tercera serie, realmente es ajustes. Es el juego de los ajustes y en el que, por ejemplo, coaches como Belichick se superan a cualquier otro. Que no solamente es, tengo un gran plan de juego. No, si las cosas no me están funcionando o algo no está funcionando, lo voy a arreglar, voy a ajustar. Y eso fue lo que le falló a McVay y creo que es la diferencia de por qué veremos un mejor juego de los Rams este domingo, a diferencia de lo que vimos hace 3 años. Total significa que los Rams ganaron 5 a 2, 5 posiciones, incluyendo head coach, a 2 de los Bengals. Si quieren incluir pateador, los dos son muy buenos, pero obviamente McPherson está teniendo una temporada y una postemporada brutal. Si quieren 5-3, si añadimos a los patadores, favor Rams. Vámonos con las lesiones. Realmente ambos llegan muy saludables. Robert Woods es la única ausencia de notar de los Rams. Como decíamos, CJ Uzoma tal vez sea ausente de parte de los Bengals, probablemente esté. Experiencia de parte de los Bengals, solamente Ricardo Allen es el único jugador con experiencia de Super Bowl de los más de 50 jugadores. Fue perdedor con los Falcons hace 5 años, cuando operó un Super Bowl ante los Patriots. De parte de los Rams, no Stafford, pero sí hay una gran cantidad de jugadores que ya tienen experiencia de Super Bowl. El caso de Aaron Donald, el caso de Von Miller, que fue el MVP del Super Bowl 50 hace 6 años y que de hecho se convertiría, está entre los 5 o 6 favoritos a ser el MVP de este Super Bowl y se convertiría en el único jugador defensivo en la historia en ganar 2 MVPs del Super Bowl. Obviamente Allen, como decíamos, el propio Cup, el propio Michelle, el propio Akers, el propio Donald, Floyd. Es un equipo con mucho más experiencia de Super Bowl, aunque ganadores como tal, solo Michelle y Von Miller. Vámonos a los 10 mejores jugadores, así rápidamente. Los 10 mejores jugadores en cualquier posición de los Rams contra los Bengals. Número 1, Aaron Donald. No hay ninguna duda, no hay nada más que agregar. Número 2, Cooper Cup. Tal vez el mejor receptor de la liga hoy por hoy. Número 3, Joe Burrow. Número 4, Jalen Ramsey. Sí es uno de los dos o tres mejores cornerbacks de toda la liga, esquineros. Número 5, Matthew Stafford. Número 6, Jamar Chase de los Bengals. Número 7, Von Miller. Número 8, Odell Beckham Jr. Número 9, Andrew Whitworth, el liniero ofensivo. Y número 10, había puesto a Leonard Floyd. Metí a Joe Mixon ahí para que fuera un poquito más parejo. 7 contra 3, que bien podría ser 8 contra 2. Favor Rams. Rams tienen por mucho la plantilla más talentosa y de parte de los jugadores estrella más talentosos, fuera de Burrow y de Chase y, como decíamos, tal vez Mixon, tal vez T. Higgins, realmente todos los demás jugadores estrella están del lado de Los Ángeles. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso les cuento las claves de la victoria de cada equipo, las apuestas y el pronóstico. No se vayan, continuamos en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva, en los minutos finales de hoy para terminar de hablar del Super Bowl 56, esta campaña que está por llegar a su fin. Vámonos con la clave de la victoria para cada equipo. Comencemos con los Bengals. 3 claves de la victoria. 1, errores de Matthew Stafford. Recordemos que los partidos que perdieron los Rams este año, casi en todos veíamos errores garrafales de Stafford que, insisto, le quedaban esos vestigios de los Lions. Esa intercepción que tuvo ante los Titans, la otra que tuvo ante los 49ers. Y mientras realmente no cometa muchos errores, los Rams son mucho más difíciles de perder. Los Bengals no es una gran defensiva, pero sí es una defensiva que force pérdidas y force intercepciones y fumbles. Creo que eso es lo que podremos esperar para un partido parejo, es que Stafford y en general la ofensiva de los Rams, así como pasó contra Bucaneros, que estaban perdiendo el balón a cada rato, si sucede eso va a ser un partido mucho más parejo. Número 2. Por supuesto, la protección a Joe Burrow. No sé qué tanto puedan hacer contra Donald, Miller y compañía. Es tan bueno Donald que lo tienes que duplicar en la protección. Y bueno, dejas entonces libre a algún otro jugador. Vas a dejar solito con uno a Von Miller, aunque ya no sea su mejor momento, pero lo vas a dejar solo. Realmente está complicado saber exactamente cómo puede la línea ofensiva de los Bengals aguantar. Pero es una de las claves, de las grandes claves. Y número 3, la conexión Burrow-Chase. Necesita Burrow conectar con Chase constantemente, seguido. Porque la cuestión es que, como decíamos con Jalen Ramsey, él es tan bueno también que lo que podrían hacer los Rams es poner a Chase con Ramsey y no, bloquearlo. Y básicamente va a estar bloqueado toda la noche. O bien podría los Rams, que esto es lo que creo que van a hacer, poner a Jalen Ramsey con T. Higgins, que es el segundo mejor receptor, y poner doble cobertura sobre Jamar Chase. Y podrías inclusive bloquear a ambos jugadores y se le complicaría muchísimo el día a Joe Burrow. Realmente el poner a Jalen Ramsey ahí es clave para los Rams. Por ello es tan importante que Burrow y Chase principalmente no dejen esa conexión toda la noche. Vámonos con las tres claves de la victoria para los Rams. Una, presionar a Joe Burrow, como decíamos, forzar errores, que no tenga tiempo de lanzar, que no tenga tiempo para conectarse. Esa es una de las claves. Número dos, Cooper Kupp. Así, punto. Que Kupp aparezca seguido, que básicamente fue la clave de la victoria ante los Bucaneros en esa serie final. Y también una de las claves de la victoria ante los 49ers. Cooper Kupp es clave, ha sido clave en cada partido de los Rams este año. Literalmente tuvo la mejor temporada en la historia de fantasy para un jugador. Así que creo que el propio Cooper Kupp tiene que ser uno de los jugadores clave. Y número 3, el juego corredor. Establece el juego corredor, como decíamos, con Akers y con Sonny Michel para ser un arma de dos cabezas y poder atacar bien de esa forma y no solamente centrarse en Kupp y en Beckham Jr. y poder así abrir espacios. Uf, vámonos con las apuestas. Ya saben que ustedes en el Super Bowl pueden apostar absolutamente todo, hasta el color del Gatorade que van a lanzarle al coach ganador, si va a caer cara o cruz, si va a haber algún aficionado que se meta al campo. Todo, todo lo pueden apostar en un Super Bowl. Las más importantes solamente son la línea. La línea está menos 4 a favor los Rams. Se ha acercado porque abrió con 5, 4 y medio a favor Rams. Ya está acercándose al lado de los Bengals. El over-under es 48.5 puntos anotados. Y la otra apuesta que me parece interesante es ¿cuántas canciones creen que toquen en el Super Bowl? El over-under es 10.5. Que, bueno, si nos acordamos que los Rolling Stones solo tocaron 3 en un Super Bowl, bueno, estaría lógico que fuera el under, pero recordando que son 5 artistas, pues bueno, mínimo 2 canciones por artista creo que tiene lógica. Creo que la única apuesta que les puedo dar así, con toda seriedad y con toda la veracidad y certeza del mundo, es que vamos a escuchar canciones como Lose Yourself, vamos a escuchar Rap God de Eminem, vamos a escuchar Still Dre con Dre y Snoop Dogg, vamos a escuchar Humble de Kendrick Lamar, vamos a escuchar Family Affair de Mary J. Blige. Eso es lo que sé. Pueden anotar, ir notando eso. Me interesa, también me intriga saber si van a cantar la de California Love de Tupac, como un pequeño homenaje a Tupac Shakur, y obviamente que es la canción trillada que siempre ponen en cada partido en California. Creo que la vamos a ver, estaría interesante. Creo que va a ser un gran show. Claro que es cuestión de gustos, pero la verdad es que me encanta. Me encanta este show de medio tiempo y creo que va a ser un súper, súper show. Sobre todo emocionado de ver a Eminem y a Kendrick. Así que ahí está otra apuesta por si quieren. 10.5 más o menos canciones. Y bueno, ya, vamos con la predicción del Super Bowl. Creo que va a ser un partido ofensivo, con muchos touchdowns. La verdad, el clima, el estadio es precioso, los uniformes también van a ser, no preciosos ninguno, pero bonitos. Creo que es la mejor combinación posible de ambos uniformes. Nos salvamos, gracias a quien se le haya ocurrido, de no tener los uniformes color hueso de los Rams. Van a ser blanco con amarillo, igual que los uniformes cuando ganaron el Super Bowl. Bueno, no iguales, pero muy parecido cuando ganó el Super Bowl en el 99. Los Bengals estarán negro con blanco y calcetas naranjas. Preciosa combinación de los dos equipos. Me parece que va a ser un duelo, como decíamos, muy ofensivo, en el que los dos quarterbacks van a tener un buen partido, pero que sí, la línea ofensiva de los Bengals es la clave en esto. ¿Cómo pueden detener a Aaron Donald y Von Miller? La respuesta es que no creo que puedan. Creo que Ramsey también va a ser una de las claves. Creo que la ofensiva de los Bengals le va a costar mucho mover el balón, sobre todo seguir el paso, no lo van a poner detener, pero sí seguir el paso a una ofensiva de los Rams que simplemente tiene mucho talento en muchas filas como para estancarse, igual que lo hizo hace 3 años. Sean McVay aprendió de sus errores, es un mejor coach. Mi predicción es que no será un partido tan parejo realmente. Creo que los Rams lo ganarán 31-20. Será un partido no tan parejo, que ya con el juego corredor y con la presión a Burrow va a ser más rápido de lo que muchos piensan. Creo que va a ser, insisto, mucho más cargado al lado de los Rams de lo que muchos dicen. Me encantan los Rams en este partido. Creo que es uno de los peores emparejamientos posibles para Cincinnati. Y creo que el MVP del Super Bowl será Cooper Kupp, porque simplemente lo ven tanto que tendrá 10 recepciones para 120 yardas y tal vez un touchdown, y creo que será suficiente. Claro que el favorito para MVP es Matthew Stafford, y sabemos que un quarterback no necesariamente tiene que tener un gran partido para ser el MVP, pero creo que el propio Cooper Kupp puede ser un caballo negro para llevarse este premio. Rams 31-20 es mi predicción, Cooper Kupp MVP y Stafford, McVay, Donald y compañía tienen su primer trofeo Lombardi. Los Rams creo que se coronan este domingo y además en su propio estadio, en su propia casa, al sur de California. Así que vamos a despedirnos con esto. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos el día de hoy. Pasen un gran, gran fin de semana de Super Bowl, de también mucha actividad deportiva, de estar con sus familias. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto fue La Hora Deportiva.